Soy Mireya Loza, es el 20 de diciembre del 2007. Estoy aquí con Nicasio Cortinas Ortiz. Nicasio Cortinas Ortiz en el poblado de Carlos A. Madrazo en Quintana Roo. Don Nicasio, ¿me puede contar un poco sobre cómo y dónde nació?
Nací en el estado de Coahuila, en un poblado que se llama Santa Ana del Pilar, municipio de Matamoros, Coahuila. Procreamos yo y mi esposa 11 hijos, ¿sí? Todos están vivos y muy trabajadores.
Y cuénteme un poco sobre su familia cuando era chico. ¿Usted era de una familia grande o pequeña?
Mi familia solo fueron mi madre, porque mi padre falleció cuando yo nací, antes de cumplir el año, y mi familia solo éramos dos y mi madre, dos hermanos y mi madre.
¿Y a qué se dedicaba su madre?
Mi madre se dedicaba a lavar ropa ajena, a planchar ropa, y así nos mantuvo chiquitos hasta que ya crecimos, ya trabajamos.
¿Y usted fue a la escuela?
Bueno, es muy penoso, en mis años no pude, digo yo que pasé a segundo grado de primaria, porque me da pena decir que no pasé ni el primero año de primaria.
¿Y a qué edad empezó a trabajar?
A los 8 años ya empecé a trabajar en las labores del campo, en la agricultura.
¿Y su familia tenía terreno de la familia o trabajaba por otras personas?
Trabajaba a otras personas o a los hacendados, a los pequeños propietarios.
¿Habían muchos hacendados donde vivía?
Solo había una pequeña, dos pequeñas, sí, en el poblado de Nuevo León, municipio de Francisco y Madero, y la otra que era la pequeña de el propietario era, se apellidaba Alonso, era del poblado del Fénix.
¿Y durante la reforma agraria no deshicieron esas haciendas?
Esas haciendas ya fueron pequeñas propiedades que les dejó el gobierno federal, porque les quitó todos sus tierras y se las repartió a los ejidatarios en el año 36.
¿Y usted se acuerda de cuándo es que escuchó algo sobre el programa Los Braceros? ¿Usted era niño o ya adulto?
Yo era joven todavía, algunos 15 años, cuando más por allí. Mis familiares, mi tío político se iba a los Estados Unidos, varias veces fue, y cuando venía, ya venía cargado de ropa, de dinero. Y por eso, pues, mis ganas eran muchas de ir por allá, pero yo estaba muy pequeño todavía.
¿Y qué contaba su tío sobre su experiencia allá? ¿Contaba
cosas? Sí, pues que él trabajaba duro y que había mucho trabajo, y pues que estaba muy bonito y ganaban mucho dinero y todo eso.
¿Y cuándo se decidió usted irse como bracero?
Yo me decidí a irme cuando yo tenía 25 años. Yo estaba recién casado, vamos a decir, cuando mucho 10 días de casado, y mi suegro me consiguió una carta en el municipio para trasladarme a Estados Unidos.
¿Y cómo es que conoció su esposa? ¿Cómo conoció su esposa?
Porque vivíamos en el mismo poblado, todas las noches le llevaba serenata, pues vivíamos cerquitas allí, y yo creo que le gustó las canciones que le cantaba con la guitarra, y se enamoró de mí y nos casamos, allí nos conocíamos.
¿Cuánto tiempo anduvo usted llevándole serenata antes de casarse?
Pues más o menos medio año, pero todos los días le llevaba serenata.
¿Y usted fue a pedirla allá a su casa o quién fue?
No, ella, nos pusimos de acuerdo que yo le dije que si se quería ir conmigo, porque yo no tenía dinero para hacer una excelente boda, Ella me dijo que sí, que si se iba conmigo, se fugaba. Y así fue como, pues, se fugó conmigo. Y, pues, ahí estamos todavía vivitos los dos.
¿Y sus papás no se enojaron?
Los de ella sí, porque yo no tenía papá. Los de ella sí se enojaron y no nos recibieron cuando ya regresamos de la luna de miel. No nos recibieron. Y estaban enojados porque ella se fugó. Pero ya después se contentaron y pues ya después hasta me abrazaban, me querían.
¿Y cómo es eso que en pocos días se le pasó al papá de su esposo el enojo y le ayudó y le echó la mano igual?
Bueno, es que ya nacieron mis hijos, los pequeñitos, ya empezaron a ir con su abuelito, y ya los miraba él y pues ya se le quitó el coraje y ya pues ya nos coordinamos bien y nos llevábamos bien ya. Así fue como pasó.
¿Pero usted no se fue de Bracero la primera vez 10 días después de casarse?
Así es. Después de casarme, como a los 10 días, me dijo mi suegro, aquí tienes una carta para que te vayas a contratar a Monterrey. Y de allí me fui a contratar. Me gustó allá donde fui a trabajar, a Estados Unidos, en el estado de Texas, pescando algodón y muy bonito. Y muy bien, comía bien porque estaba muy buena la comida allá y ganábamos dinero. Y en fin, me pareció muy bien. Ya regresé y pues todos contentos.
¿Me puede contar un poco sobre el proceso? Así que con la carta, ¿cómo se trasladó hasta Monterrey?
Bueno, luego que ya me dieron la carta de allí, del municipio de Matamoros, agarré el tren que sale de Torreón, Coahuila, y hasta Monterrey. Ya llegamos a Monterrey, donde están las oficinas. Que le vaya bien.
Ya les vamos.
Un momentito. Adiós.
Bueno.
Sí, bien. Listo. Monterrey, en donde está.
Continuamos.
El centro de contratación. Estaba el centro de contratación en Monterrey. Pues nomás nos llevaron una cobijita porque estábamos muy pobres. Y bueno, llegaron a Monterrey y la atendíamos ahí en la calle, ahí en la noche.
¿En la calle?
Sí, en las calles dormíamos. Millones de gente en las calles, entapizábamos las calles de Monterrey. Por todas las calles, por donde quiera, estaba el tirador de gente. Era una cosa, ¿cómo le diré? Pues muy triste y lamentable para los mexicanos por el afán de ir a cruzar a la frontera a Estados Unidos. No, antes no. No había estado antes. En ciertas ocasiones pasé de mojado como 3 veces. Me cruzaba el río Bravo y así me iba.
Pero después de ser bracero, ¿no?
Antes de ser bracero me fui de mojado en varias veces.
¿Antes de casarse también?
Antes de casarme también.
A ver, un momentito. ¿Cuándo fue la primera vez que se fue de mojado? ¿Cuántos años más o menos tuvo?
Yo tenía 20 años aproximadamente. Aproximadamente 20 años.
¿Y qué fue a hacer allá?
Porque yo miraba que la gente venía, pues traía dinerito, venían bien. Y muchos platicaban que estaba bueno trabajar de allá de mojado. Y así fue como pues yo me animé y otros compañeros.
No. ¿Por qué no se fue de bracero?
Porque todavía no tenía la manera de una carta. Sí. Pues yo oía que los que se iban de mojados pues estaban bien económicamente, tenían su lana. Y pues a mí también me daban ganas porque pues yo estaba muy pobre. Pobre es lo que se dice, pobre.
Sí. ¿Y no pudo usted conseguir carta para irse como bracero en vez de mojado?
Después que ya me casé, como a los 25 años, yo tenía 25 años, nos casamos y ya mi suegro, fue por medio de mi suegro que me consiguió una carta en el municipio de Matamoros.
¿Y por qué no pudo usted conseguir esa carta? Sin su... Así que se fue por primera vez de mojado cuando tuvo casi como 20 años. Y la segunda vez, ¿cuándo, qué hizo? ¿A dónde se fue? La segunda vez que fue como mojado.
Pues yo no conocía Estados Unidos, no conocía nada, ni un lugar. Yo nomás me iba al río Bravo y ahí cruzábamos el río y agarrábamos el camino corriendo día y noche. Y yo no conocía nada. Fuimos como quien dice a ojos vendados. No sabía nada yo, ni el otro compañero. Ahí íbamos. Y así nos fuimos, retando a todos los peligros. No, pues podía picarnos una víbora o un cornal, un toro bravo, una vaca. Pero nosotros arriesgamos nuestra vida. Estábamos jóvenes y no teníamos miedo a nada.
¿Y qué tipo de trabajos hizo como mojado?
Pues pescábamos maíz, salud. Maíz o algodón. Y así, trabajos, clavando cercos. Así ayudándole al patrón en lo que fuera.
¿En ese entonces, cuando usted era mojado, trabajó con braceros o no?
No trabajé con braceros. Los patrones ocupan la gente mojada independientemente, no la mezclan con los braceros.
¿Por qué?
Pues no sé qué sería el asunto. Será para que no se reportaran algún reporte.
Y cuando se fue de mojado de bracero, dijo que cayó a Texas.
Sí, cuando yo fui de bracero, estuve trabajando en la pesca de algodón en el estado de Texas. Yo y varios de mis compañeros del mismo poblado, acá donde vivíamos, conocidos, y nos fuimos hasta allá y por suerte laboramos juntos en el mismo rancho, pescando algodón.
Sí. ¿Y se ayudaban allá uno al otro?
Pues no, ¿en qué nos podíamos ayudar? Cada quien lo que hace es lo que gana, lo que trabajara es lo que ganaba, hacíamos la comida juntos y así convivíamos porque vivíamos, éramos vecinos del mismo poblado y así.
¿Así que por lo menos servían de compañía?
Ah, sí, cómo no, nos alegrábamos solos allí cantando, gritando y así pasamos el tiempo.
¿Y esta primera vez qué dijo su esposa antes de irse? ¿Su esposa quería que se fuera como bracero o no?
Pues sí, porque ella también se daba cuenta de que todo el que iba para allá traía dinero y así se remediaba uno en la cuestión económica. Por eso ella pues no puso pretextos, pero sí se siente feo recién casado irse, despedirse de su esposa, ¿no? Pues sí se siente mal.
¿Y usted le escribía cartas o le llamaba?
Le escribía cartas, sí, le escribía cartas para decirle cómo estábamos allá, en qué condiciones, trabajando, en fin. Cosas que le platicaba por las cartas.
¿Y usted escribía sus propias cartas o no?
Sí, yo las escribía porque, pues, desde que empecé a tener uso de razón, vamos a decir, de 10 años empecé yo a escribir, leer libros, revistas, y así es como aprendí a leer y a escribir. Y hasta la fecha, pues, lo que yo sé es pues, a través de la lectura, y así es como he aprendido a leer y a hacer cuentas y en fin, todo eso.
¿Y su mamá se puso triste cuando se fue de mojado la primera vez?
Siempre se ponía triste, siempre. Lloraba cuando yo me iba. ¿Se imagina usted que tener nada más dos hijos? Y si se le iba uno, le quedaba uno. Y claro, pues, éramos los únicos. Sí, lloraba, mi madre lloraba. Se ponía triste.
¿Y su mamá sabía la diferencia entre irse de bracero e irse de mojado?
Pues para ella todo era triste y para ella no quería que nos separáramos de ella, ni que fuéramos de braceros, ni que fuéramos de mojados.
¿Y su hermano se fue en algún momento de mojado o de bracero?
No, él nunca salió de la casa porque tiene un defecto físico en sus pies que no puede caminar bien. Y por eso pues, nunca se arriesgó a salir de la casa, de su pueblo.
Así que su hermano se quedaba con su mamá.
Sí, él se quedaba, sí, sí.
¿Y usted le escribía cartas también a ellos?
No, pues mi esposa, ellos lo leían todos, sí, porque era para la familia, para que supieran cómo estaba yo.
¿Y en ese entonces no le daba tristeza a usted dejar a su mamá?
Ah, sí, cómo no, pues siempre sí da un poquito de tristeza, porque pues es la madre de uno y siempre convivimos juntos de chiquitos y así nos hizo crecer. Y siempre pues también siente uno tristeza, pero tiene uno que enseñarse a aprender a trabajar fuera de su casa, arriesgar su vida y todo lo que sea, para saber qué es lo que, cuál es el significado, el sentido de un ser humano cuando sale, se independiza de su familia temporalmente para conocer los estados, trabajar y enseñarse a trabajar, no andar por ahí robando, vivir de otra manera.
Y cuando estuvo en Texas, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando ahí? ¿Y cómo se acuerda de cómo se llamaba el pueblo en Texas?
No recuerdo cómo se llamaba el pobladito. Era una casa de patrón, un rancho que es una casa y le llaman rancho. Pero no recuerdo el rancho, cómo se llamaba. Pero mi contrato fue pequeño, de 45 días. Sí.
¿Después de esos 45 días regresó a México?
Después de 45 días me regresé a México, ya no le seguí más adelante.
¿Puede describirme un poco sobre su rutina diaria en Texas? ¿A qué hora se levantaban? ¿Cuándo dormían?
Pues nos levantábamos a las 4 de la mañana por allí y luego prendiendo la lumbre para hacer nuestros alimentos y almorzar y llevar comida para mediodía. Y éramos varios, uno hacía la comida, otro hacía las gordas de harina, otro preparaba el café y todos nos organizábamos y así es como pasamos el tiempo conviviendo.
¿Y en los fines de semana qué hacían? ¿No trabajaban? Sí,
trabajaban. Los fines de semana el patrón nos llevaba por allí a algunos poblados, nos llevaba por ejemplo a Piedras Negras, nos llevaba a otro pueblito, no recuerdo cómo se llama, pero siempre nos traía a la frontera para que disfrutáramos, que nos saliéramos de la rutina del trabajo y así pues aguantáramos. Sí.
¿Y qué hacían en el pueblo?
Pues nos íbamos por ahí a echar unas dos, tres refrescos, unas cervezas y por allí platicando ahí, nos íbamos a un bar por ahí a platicar y en fin. Pues estaban los jóvenes, ¿no? Y sobre todo, pues, traían unos centavitos en la bolsa. Disfrutábamos un rato agradable y ya nos íbamos contentos otra vez a trabajar.
¿En algún momento iban a bailes o a ver películas?
No íbamos a los bailes, solo era un rato, vamos a decir, en el mediodía que nos llevaba el patrón y ya nos regresaba al rancho otra vez. Que estaba retiradito.
¿El patrón hablaba español?
Sí, hablaba español, sí, nos hablaba español. Y vámonos muchachos, arréglense porque los voy a llevar al pueblo.
¿Era mexicano?
No creo que sea mexicano. Debe ser, ¿cómo se llama? Pues, como los que son de raíces mexicanas, algo así.
¿Como tejano?
Ah, algo así, tejano, sí.
¿Y de qué platicaban cuando estaban ahí todos los de su pueblo? ¿Se juntaban con otra gente que no fuera del mismo pueblo?
No, nos juntábamos porque en esa casa donde del patrón, según él era sus ranchos, ahí estábamos como nada más 11 personas. Como 11 personas, pues, ¿qué nos podíamos platicar? Lo que nos platicamos en un día era lo mismo que nos platicábamos, ¿sí?
¿Y por qué decidió regresar a México y no reengancharse?
No, pues se imagina usted, yo recién casado, y pues me acordaba a mi esposa. Y digo, bueno, pues ya me voy, ya se cumplió mi contrato, ya me voy, ya no quiero ir para adentro. Yo quería regresar con mi familia, sí.
¿Y decidió ir regresar otra vez como bracero?
Sí, quería yo regresar, de volver, pero ya no hubo la oportunidad. Ya no hay, porque para conseguir una carta de recomendación para ir a contratarse, no es fácil. Mi suegro, porque tenía influencias con los presidentes municipales, pero no es fácil porque era una sobrepoblación, que todo el mundo quería una carta de recomendación y no era fácil conseguirle a todos. Cada año salían miles de gentes. Los ferrocarriles iban atacados diariamente del estado de Coahuila, Durango, atacados de gente. Iban y regresaban llenitos de gente, de lo mismo. Era una, vamos a decir, una operación hormiga, se le podría decir así. Los trenes iban y venían llenos, los autobuses iban y venían llenos. Era un movimiento que pasó como único, creo que fue único en el estado, en el medio universal. Fue el único movimiento tan grande, que se movían como 5 millones de mexicanos de varios estados a través de las vías de comunicación.
Así que usted solo tuvo un contrato de 45 días en Texas, ¿no?
Solo un contrato y no pude más ya. Ya no pude conseguir otro.
¿Y cuando regresó a su pueblo, sentía que usted veía el mundo diferente por su experiencia en los Estados Unidos?
Pues sí, cómo no. Pues siempre me recordaba y lo recuerdo, ¿no? Porque en Estados Unidos, allá se gana dinero. Y se alimenta uno bien, se viste bien, y pues cómo no, deseaba yo regresar allá, contratado, me gustó, pero no es fácil conseguir un contrato, una carta de recomendación en su tiempo, y por eso ya no pude regresar.
¿Cuando usted se fue de bracero, estuvo mucho tiempo en Monterrey esperando?
Cuando me fui a Monterrey, creo que estuve como 2 días, 2 o 3 días allí sufriéndole, porque es sufrir allá, comer comida de lo, vamos a decir, que lo que le echan desprecio a los marranos, a los puercos. Entonces, vive uno en cosas muy, en tiempos muy difíciles. Ya se hacía noche y teníamos un cartoncito o una cobija y nos acostábamos en la calle. Y así, parejita la calle, toda entapizada de gente. Entonces, pues era muy lamentable la situación en Monterrey. Y los 3 días o 2 días que estuve por allí, pues sí sufrí bastante.
¿Había gente que estuvo allí mucho más tiempo? ¿Usted conoció otra gente de otras partes?
No conocí, pero en las pláticas que se oían por allí de los mismos gente, decían que ya tenían 15 días viviendo allí y no podían, porque no llevaban carta de recomendación, no podían conseguir la manera de que alguien les vendiera una carta de recomendación para que ellos cruzaran. Y así se pasaban allí, no hallaban la manera, buscando la manera de cómo contratarse.
¿Y dónde, dónde cabían tantas personas en una ciudad?
Pues la ciudad es grande y pues, como dijo aquel, si van a caber si van a caber en el infierno, en cualquier lugarcito pueden caber miles de gentes. Y no solo era la concentración, era Monterrey, y la otra ciudad era Ciudad Juárez, y la otra era Calexico, California, me parece. Entonces, esos centros de contratación, pues ahí se distribuía la gente, miles y miles de gente.
¿Y cuando regresó a su pueblo, llevaba cosas de los Estados Unidos?
Cuando regresé a mi pueblo, a mi esposa le llevé un un chalequito porque hacía frío. Sí, un chalequito, le gustó mucho. Se puso muy contenta.
¿Sí?
Sí. Y a mi madre le llevé un corte de vestido.
¿Sí?
Así es.
¿Y le gusta a su mamá el vestido?
Ah, sí, como no, pues un regalo de un hijo. Uh-huh. Y fíjese que, le voy a ser sincero. Recordar aquellos tiempos, esas épocas, se le dobla uno el filo, Se le dobla uno el filo, por muy hombre que sea. ¿Sí me entiende? Sí. Sí, ¿cómo le diré? Por eso casi no me gusta recordar eso, que no platico con la gente de mis aventuras, porque se doblega uno mucho, ¿sí? Es una tristeza muy grande, ¿no? Los tiempos aquellos. Aunque hubo momentos bonitos, pero las penas que pasamos no se olvidan jamás. Sí.
¿Y cuando usted estuvo allá de bracero, le mandaba a su esposa dinero?
Sí, le mandaba yo dinero, pero por medio de mi hermano, que sí sabe leer y hacer números. Él era el encargado de ir a retirarlo, a donde lo mandaba. Sí, porque mi esposa, pues, no tiene lectura, ¿sí? No sabe números y todo eso. Y para eso se requiere conocimiento para retirar un dinero.
¿Para que le den la cantidad correcta?
Exactamente, porque ella, pues, todo esto hasta la fecha, a veces me pregunta, diría, ¿cómo es este billete? Oye, mira, ¿qué número es esto? O en fin, ella no sabe números en cifras grandes. Conocerá alguna moneda por allí, algún billete así, pero no tiene la capacidad académica o estudio, no tuvo estudio.
¿No tuvo nada de estudio?
No tuvo estudio ella. No sé por qué sería, porque todos hermanos, creo que son 7 hermanos de ella, y todos son maestros, ingenieros, doctores, y solo ella no tuvo estudio.
¿Por qué no tuvo estudio?
Pues no entiendo yo la razón, porque ella dice que no tuvo capacidad, no tuvo memoria para ir a la escuela. Y fue algunos días y no aprendía nada.
Y pues cuando usted le mandaba cartas, ¿se las mandaba a su hermano o a ella?
Sí, a ella, pero se las leían allí, mi hermano, mi mamá, y, en fin, se las leían. Era una carta de pues familiar, que no podíamos no podíamos platicar por medio de la carta otra cosa más que de la familia, nada más.
¿Y su esposa se quedó a vivir con su familia o con familia de... ¿con quién se quedó?
Ella, mi esposa se quedó con mi mamá y con mi hermano. ¿Sí? Ahí se quedaron ellos, ahí vivieron. Uh-huh. Mientras yo regresaba.
¿Y a ella le gustó vivir ahí?
Sí, a ella le gustó vivir allí. Pues, allí era un solar muy amplio, donde mi hermano tenía su casa, yo tenía la mía. Uh-huh. Y ellos convivían ahí.
Uh-huh. ¿Usted ya para ese entonces ya tenía su propia casa?
No, de momento no la tenía, porque pues estábamos pobres. Vivíamos, mi hermano y mi madre vivíamos en la misma casa. Pero un poco tiempo me fui haciendo de una feria un dinerito y ya construí yo mi departamento, mi cuarto, y él hice su cocina y todo. Ya nos independizamos, pero no fue de inmediato, ¿no? Porque pues como vivíamos juntos, no teníamos, yo no estaba independiente de ellos. Entonces así a través del tiempo nos fuimos independizando.
¿Y qué pasó cuando regresó? ¿A qué se dedicó?
Cuando yo regresé, pues, desde joven trabajé en la agricultura y aprendí todo lo relacionado con la agricultura en el campo agrícola. Y seguí, pues, mi tiempo rutinariamente, porque yo no tenía capacidad de estudios y no podía aspirar a un buen empleo, porque no se podía. Todo el tiempo tenía que trabajar en la agricultura.
¿Y así que cuando regresó usted continuó trabajando en la agricultura?
Sí, toda mi vida trabajé. Y hasta el momento que llegué acá, seguí trabajando en la agricultura. Acá llegué y nos fuimos, dedicamos al campo. Me convertí en un productor de caña. Duré 20 años como productor, trabajando la caña y haciendo producir la tierra. Y ya una vez que me enfermé, pues ya dejé de sembrar caña. Y ya me dejé el campo por la paz.
Y cuando usted regresó a su pueblo, ¿compró terreno o estaba trabajando por alguien?
No, yo le trabajaba al patrón o a los ejidatarios de allí del poblado. Me invitaban a trabajar y yo iba a trabajar con ellos. O íbamos con el patrón en las pequeñas propiedades a trabajar. Y así pasábamos rutinariamente la vida.
¿Así que usted nunca compró terreno por allá?
No, nunca tuve una parcela para trabajar como los ejidatarios. Nunca tuve terreno propio.
¿Y por qué?
Porque cuando mi padre falleció, él le retiraron su derecho como ejidatario. Yo como estaba pequeño, pues nunca reclamé su derecho. Cuando ya crecí, como a los 12 años, ya mis familiares empezaron a reclamar el derecho de ejidatario su parcela y ya no me la concedieron. Por eso nunca tuve tierras para trabajar propiamente.
¿Y su papá en qué año recibió su parcela?
En el año de que Lázaro Cárdenas fue presidente de los Estados Unidos Mexicanos, repartió todas las tierras que tenían los españoles allá en el territorio de Coahuila. Le repartió las tierras a los campesinos que estaban trabajando acasillados con los patrones. Y les repartió las tierras y les hizo unos pobladitos a todos sus pueblos. Y pues fue un presidente único en la historia que hizo una cosa bien en beneficio de toda la gente del campo y de la clase baja.
Así que su papá en esa reforma recibió su terreno.
Sí, en ese tiempo se hizo ejidatario y él trabajaba como ejidatario, tenía su parcela y a eso se dedicaba él.
¿Antes de eso su papá trabajaba en quién? ¿En una hacienda?
Sí, la hacienda del Español. ¿Sí? Ahí trabajaba toda la gente, no nomás él. Todos los seres humanos trabajaban allí como hombres, como varones. Ahí trabajaban. No había otra porque eran los dueños únicos, los españoles dueños de todo el territorio del estado de Coahuila.
Así que su papá tuvo una vida trabajando.
Toda su vida, pues sí, creo que sí. Trabajó toda su vida allí al lado de esos señores, los españoles. Y así, allí terminó.
Y unos cuantos años con su terrenito, su parcela, ¿no?
Pues él disfrutó, vamos a decir que disfrutó un año. Porque después de que les dotaron como ejidatario sus tierras, yo no cumplí el año cuando él falleció. Él falleció en lamentables situaciones.
¿Cómo falleció?
Unas personas lo fueron a matar a donde andaba trabajando en el campo.
¿Por qué?
Eso sí no lo sé, porque yo estaba joven, estaba chiquito, te imagina usted, Tano tenía un año. Y pues ahí lo fueron a matar, allá en el campo, trabajando.
Y su papá pues no pudo dejarle el puesto de ejidario a su esposa.
No, porque ella se juntó con otro señor y se fueron a vivir a otro poblado. Y al irse a vivir a otro poblado, según los ejidatarios, las reglas era que si se iba a la viuda, se iba a trabajar a otro, se casaba y se iba a vivir a otro pueblo, perdía sus derechos de ejidatario.
Pero ella no reclamó sus derechos ahí sí enseguida cuando su papá se murió, ¿o no? Despacito de la muerte de su papá.
Pues vamos a decir que sí lo reclamó, pero como ella vivía en otro poblado, dijeron que no le podían dar el derecho de ejidatario porque estaba con otro señor en otro poblado y no podía, tenía que venirse a vivir al pueblo, dejar el hombre o tráeselo para el pueblo.
¿Y su mamá se juntó con ese hombre al momento que falleció su papá?
Pues no recuerdo exactamente, pero creo que sí, sí se juntó en poco tiempo, porque pues tenemos que ser realistas. Si usted tiene un esposo y se muere, pues al año ya tiene que buscar otro compañero que la mantenga, porque la mujer sola no cuenta, la mujer sola no cuenta. Si no tiene estudios superiores para dedicar, para valerse de por sí sola, tiene que buscar a alguien que la respalde económicamente. Y eso fue en el sentido de mi esposa, de mi madre.
Así que, ¿en qué año decidió usted venirse para acá y por qué?
Ah, bien, pues yo teniendo 35 años, decidí venirme para acá porque el gobierno de Coahuila estaba sobrepoblado y teníamos solicitudes, toda la gente que no teníamos ningún terreno allá. Tenía la Secretaría de Reforma Agraria.
Movernos para allá, ya está lloviendo un momentito. Sí. Nos movimos porque estaba lloviendo.
Sí.
Así que me estaba contando por qué es que se vino. ¿Por qué es que se vino por acá?
Ah, bien, porque pues la escasez de trabajo allá, el estado de Coahuila, en la región lagunera, estaba sobrepoblado de gente, mucha gente, y no daba para trabajo para todos. Y ese fue el motivo. El gobierno del estado de Coahuila nos propuso, toda la persona, varones, que quieran irse para el estado de Quintana Roo, están las puertas abiertas para que se anoten y se inmediatamente los van a trasladar allá. Les van a dar tierras mecanizadas, casa y créditos. Y entonces eso nos entusiasmó a nosotros y ese fue el motivo que nos vinimos para acá.
¿Y usted sabía trabajar la caña antes de llegar para acá?
No la conocía, solo allá cuando me la comía. Solo conocía en los cañutos allá, porque allá en Coahuila no se conoce la caña más que cuando los tiempos de los panteones, que los difuntos y todo eso, es cuando van a vender caña. Y eso es como la conocía, pero en la planta no la conocía. Hasta aquí vine a conocerla.
¿Le costó mucho trabajo?
No, solo decisión. Yo dije, voy a sembrar caña, no conozco nada de esto, pero yo voy a sembrarla. Y sembré. Y fui yo el productor número uno aquí en el poblado de Carlos A. Madrazo, que levanté una producción superior a más de 100 toneladas por hectárea. Y pues eso me sentí contento porque sin saber hice una producción, levanté una producción superior a todos los demás ejidatarios. Fue un suertazo, no fue que yo supiera, no conociera la tecnología de la caña, no. Fue un suertazo que yo le di, la suerte quizás fue, a lo mejor.
¿Y ya después de su tiempo de bracero nunca más regresó a los Estados Unidos?
Ya no, porque una vez sufrí bastante cuando me fui de mojado.
¿Qué le pasó?
Cuando me fui de mojado en una ocasión, caminamos mucho, mucho, mucho. En la noche dormíamos bajo unos árboles. Cuando amanecía nos dábamos cuenta qué árboles eran naranjales, ahí nos alimentábamos y de allí seguimos el camino. Nomás se hacía noche y corríamos, de día no caminábamos, de noche otra vez a correr. Entonces fue una aventura muy, muy lamentable porque caminábamos con sed, con hambre. Llevábamos unas latas de refrescos, las llenábamos de agua donde había y las guardábamos y con eso íbamos caminando y tomando agua. A veces, por suerte, nos encontrábamos en una casita por allá en las llanuras, pedíamos de comer. Y ya cuando ya iban como 3 días de camino, yo no aguantaba, yo ya iba muy débil, me sentía muy débil, ya no podía caminar. Con hambre, con sed, y mi compañero que iba conmigo, le digo, ¿sabes qué? Cuando ves aquellos árboles, ahí me voy a quedar, ya no voy a poder caminar. Aiga, familia, no, aiga, ahí me voy a quedar, ya no puedo caminar. Cuando llegamos allá, a esa casa, antes de llegar, como a 50 metros, salió una señora de adentro y nos dice, muchachos, qué gusto me da verlos. Ya tenía mucho que no venían por acá. Vénganse, ahorita les preparo de comer, han de traer hambre. Y nos preparó de comer, comimos bastante, y una vez nos sacó una sandía grandota, nos la comimos. Esperen a mi esposo para que les dé trabajo. Y allí fue como, pues yo pienso que ahí fue como salvé mi vida, ¿no? Porque yo ya iba desmayándome. Y desde entonces que lo recordé, dije, ya no vuelvo a venir a Estados Unidos, ya no vuelvo a cruzar para acá. Desde entonces.
¿Pero se animó a cruzarse como bracero?
Pues sí, como bracero sí, porque es otra cosa diferente, ya va seguro uno. Y eso fue, y cada vez que recuerdo ese tiempo, desde entonces juré ya no regresar a Estados Unidos, por eso que me pasó. Porque si no ha sido a lo mejor eso, si no ha sido así, me muero a lo mejor. Eso pienso.
Y de su experiencia como bracero, ¿cuál fue la cosa más bonita que pasó?
Pues la cosa más bonita era que cada sábado iba a cobrar mi dinerito. Iba a cobrar mi dinerito y nos iban a la tienda a comprar todo lo que nos gustaba que comer, lo más bueno, que mirábamos más sabroso, y veníamos cargados, y pues para mí eso fue lo más bonito, y que íbamos a la tienda de ropa y compraba mi ropa, y lo que me gustaba. Pues esos fueron los momentos más agradables que estuve allá, que me gustaron cuando estuve de bracero.
¿Y cuál fue la experiencia peor que tuvo como bracero?
La peor experiencia de bracero, pues no tuve ninguna lamentable experiencia, solo la más lamentable es que teníamos que trabajar desde muy temprano hasta ya muy tarde.
¿Y en algún momento el consulado fue a verlos o sabía que el consulado mexicano estaba por ahí?
No, nadie nos visitó, absolutamente nadie, ni personajes de gobierno, ni otros personajes, nadie, absolutamente.
¿En algún momento usted se enfermó?
No sé, tuve suerte que no me enfermé de nada. Todo el tiempo que estuve allá, gracias a Dios, estuve muy bien. Trabajé duro y no me pasó nada.
Pues, ¿tiene alguna otra cosa que se acuerda de su tiempo como bracero que no haya contado?
Pues que cuando iba en el tren, íbamos sacando la mano a la gente que estaba allá afuera. Adiós, nos íbamos diciendo adiós, porque iba el tren atacadito gente y todas las gentes por las ventanillas se miraban las manos que les decían adiós a la gente.
Eso es bonito.
Bonito, bonito, esos tiempos cuando íbamos en el ferrocarril. De veras que fue bonito.
¿Esa fue su primera vez en el ferrocarril?
No, ya había tiempos que me había ido yo en el ferrocarril a Monterrey, en otros asuntos, para ir de Monterrey al estado de Tamaulipas a la pizca de algodón o a trabajar en el medio de agricultura. Siempre la mayor parte de Coahuila a Monterrey nos trasladábamos en el tren porque era más económico. Sí, siempre me gustaba en el tren.
Pues muchísimas gracias.
Pues no hay de qué.
Nicasio, don Nicasio.
No hay de qué, pues. Ustedes andan haciendo su trabajo y pues las apoyamos, ¿no? Pues no nos queda otra.
Gracias.
Sí, es que todas las historias lo ponen a uno muy, muy sentimental, hace el recordatorio de aquellos tiempos. Yo por eso no platico esos tiempos porque son muy lamentables y se pone uno muy dramático.
Pero muchísimas gracias por acordarse de esas cosas. para participar.
No hay de qué, estamos para servirle.